de Cartagena, el abogado Francisco Bernate. Doctor Bernate, ¿motivos académicos?
No, motivó fiscal Pechi. ¿O qué? Sí.
No, media maratón del mar, que es este fin de semana.
¿Por qué va tanto a Cartagena? ¿Ah?
Bueno, Gustavo, Jorge Eduardo Espinosa y Ahumada, por supuesto, para todos y para todas un día muy feliz. El tema mío con Cartagena, pues es un tema afectivo, emocional, es un lugar que nos encanta. Mi esposa y yo nos casamos en Cartagena, entonces a veces vamos a pasear, a desconectarnos un poquito, a veces también con cuestiones de trabajo, a veces también hacemos muchos eventos académicos o tenemos cuestiones académicas allá. Es un lugar sin duda muy especial y muy bonito, por supuesto que sí.
Bueno, y todos los colombianos pendientes de Cartagena. Lo llamamos, usted sabe por qué, porque es el nuevo abogado, la nueva defensa de EPA Colombia. ¿Por qué aceptó defender a EPA Colombia?
Sí, Gustavo, EPA Colombia, o sea, Daneri Barrera Rojas y yo, pues tenemos un contacto personal desde hace mucho tiempo, que yo alguna vez, no sé si ustedes lo vieron en la revista Semana, en plena pandemia, alguien hizo un comentario sobre si yo usaba la creatina de EPA Colombia, dije que sí, que era muy buena.
Hernando, le dije y usted no, usted pensó que era usted.
Amiga, doctor Francisco, pues desde hace veintipico años, en ese momento, repito, no tenía el pelo largo, pero bueno, él sabe que ese estilo le luce, ¿no?
Entonces,
no,
y pelo divino, doctor Bernate, eso sí, por hacerle
envidiable.
La
envidiable.
Claro, el pelo suyo llega casi a los tobillos.
Parecido al mío, no entiendo tanta laraca, o sea.
Sí, no, total, sobre todo la parte baja. No.
La verdad es impresionante, pero sí, el doctor Herrera fue mi profesor en la universidad, él ya un hombre mayor, un hombre muy respetable, yo estaba efectivamente empezando.
Pero esto es atendernos.
Empezando.
Pero es una entrevista amigable.
Arranqué joven a los 20 años, empecé a dictar clase.
Lo escucho.
En el año precisamente.
Escucho, sí que saben.
En el año 90, y bueno, yo siempre lo he dicho, uno de los alumnos más brillantes que yo tuve es el doctor Francisco Bernate, al cual solamente le llevo unos contadísimos años.
Bueno, ¿cómo es el encuentro entonces de la queratina que los acerca?
Entonces yo desde ese momento ella me buscó, nos hicimos amigos, conversábamos, ¿sabes, Gustavo? Porque en nuestro país a veces los colombianos somos vergonzantes, es decir, ese tipo de situaciones, de tener ese tipo de amistades, las escondemos, las tapamos, lo que sea. Yo no soy una persona vergonzante. Entonces, durante todo este tiempo conversamos, hablamos, yo sí le hice un seguimiento a su proceso, pero jamás lo asumí. Y cuando la Corte Suprema de Justicia convocó a la lectura de la condena y demás, y cuando ella fue capturada, pues ella me buscó, su abogado, pues tenía una digamos, ya había terminado su gestión y ella pues me dijo, mire, no me deje sola, por favor, apóyeme. Y desde el momento en que ella es capturada estuvimos en contacto, conversamos y efectivamente pues hoy yo soy su representante judicial, ya estamos adelantando algunas acciones. Esto es muy delicado, esto hay que manejarlo con mucha altura, con mucha seriedad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Primero, hay dos tutelas en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Una interpuesta por un ciudadano que se autodenomina, y yo no me estoy burlando ni más o menos, así lo dice tal cual, un fans de EPA Colombia, y entonces pone una tutela con una cantidad de situaciones. La segunda tutela es interpuesta por su ex abogado, quien pretende que la menor de 10 meses, hija de Daneidy y de su novia, sea ingresada a prisión con Daneidy. Inmediatamente asumimos esto, estamos tratando de que eso no sea así. Es que la lógica no es que el niño tenga que ir a cárcel con la mamá, es hacer todo lo posible para que la mamá pueda estar en su casa con su hijo. Entonces, el paso que sigue es ante el juez de ejecución de penas, que es ante quien corresponde, vamos a hacer una solicitud que si es, él pueda.
A ver, que se me está cortando. Muévase un poquito, a ver, doctor Bernate, ¿cómo me oye? No, yo creo que lo...
Aquí estamos.
Adelante, sí, se nos cortó.
Sí, entonces la otra línea es para que se le sea reconocida su condición de madre cabeza de hogar y podamos tenerla en la casa. De eso se trata, y de eso se trata la discusión, de hacer todo lo posible para que Daneidy pueda estar de regreso en su casa, cumplir con la condena desde su casa. De eso, esa es la estrategia en este momento.
Doctor Bernate, precisamente porque si EPA Colombia es mamá, no le permitieron ese beneficio de quedarse en su casa con su bebé.
Bueno, Diana, muy buenos días, un saludo muy especial para ti Y la respuesta es la siguiente: la sentencia de primera instancia contra Daneidi es condenatoria, pero no la envía a prisión. El tribunal, cuando revoca esa absolución, es quien toma la decisión de enviarla a prisión. Y la Corte Suprema confirma la decisión del tribunal. Entonces, digamos, Diana, que es que ese debate nunca pudo darse. No hubo el espacio para darlo. Entonces, ahora que vayamos ante un juez de ejecución de penas, vamos a poder dar el debate diciendo dos argumentos. Primero, ella es madre cabeza de hogar en la medida en que todo su núcleo familiar depende de su trabajo. Pero en segundo lugar, y es un debate pues que yo espero poder dar y que si me sale bien pues va a ser algo muy importante, y es invitar al juez a ponderar, a considerar los intereses de miles de personas que derivan su sustento de la figura de Daneidi y tratar que se le permita trabajar, buscar una figura que le permita a ella trabajar y que esas familias logren su sustento.
Doctor Francisco, estando de acuerdo con usted que lo que aquí obviamente debe surtirse es esa tarea jurídica ante el juez de garantías, ¿qué va a pasar con la tutela? Desde luego usted nos habla de dos tutelas. Hay una que presentó un agente oficioso, por así decirlo, un ciudadano interesado, pues que dependerá de lo que él quiera. Pero la otra fue presentada precisamente por la defensa de ella. En cuanto a esa otra tutela, ¿va a ser desistida para darle conducto a lo que usted va a privilegiar?
Doctor Herrera, sí, señor, hay que desistir de eso. Eso, es decir, me preocupa mucho, primero, que le vayan a dar la razón y entonces que una niña de 10 meses tenga que estar en la cárcel con su mamá. Y segundo, pues que esto pueda afectar toda la estrategia, que es lo que yo creo que es mi responsabilidad, y es buscar todas las formas que estén a mi alcance para que ella pueda estar en su casa con su hijo y generando trabajo, pero a su vez cumpliendo con la sanción, que es lo que corresponde. Entonces, de inmediato, desde ayer le hemos pedido a la Sala de Casación Civil que nos permita acceder a ese proceso, y tan pronto lo hagamos, mi querido profesor, hay que decirle a la Corte que por favor no le vaya a hacer caso a esa petición, porque sería terrible que la niña estuviera en la cárcel con la mamá.
Claro, profesor Bernate, ¿hay algún tipo de acción internacional que vaya a emprender usted?
Bueno, profesor Espinosa Ahumada, debo decir que no. Ya lo decía el doctor Herrera, aquí los debates son en un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad. Ese es el debate que hay que dar, hay que buscar la forma en que ella esté en su casa. En el día de ayer, pues, me enteré gracias a los medios que un colega pues pretende llevar esto a instancias internacionales. Por supuesto lo respeto, pero yo creo que aquí el debate es un debate local, es un debate concreto, es un debate específico. Yo soy respetuoso de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, respeto profundamente a esos magistrados y magistradas, y yo creo que aquí estamos hablando de hechos cumplidos y lo que hay que hacer es lo mejor para Daneidi.
Voy a salirme como siempre de lo jurídico para plantearle algo, doctor Bernate. Mucha gente dice, no, que se les fue la mano con ella. Bueno, la ley es la ley, hay que cumplirla y merece sanción. ¿No le asusta como defensor de ella que la justicia sea muy dura con ella? Máxime cuando muchos dicen que en la coyuntura política que podemos vivir estaríamos viendo gente en las calles y quizás primeras líneas nuevamente en un futuro, y se puede querer mandar una señal y un mensaje muy claro a quien esté pensando en hacer estas cosas.
Bueno, Gustavo, sí, sin duda el reto profesional no es menor, la responsabilidad no es menor, pero siento que estoy en condiciones, siento que lo quiero hacer, siento que tengo argumentos jurídicos. Yo creo, es mi percepción, que aquí el debate hasta ahora ha sido absolutamente jurídico, que cada persona pueda tener su opinión, le parezca dura, no le parezca dura, eso es lo que es. Pero yo me apego a trabajar con mis códigos, con mi jurisprudencia, y sobre eso voy a acudir ante un juez de ejecución de penas en derecho para hacerle una petición, y tengo todo un programa, digamos un plan de acción a más o menos a 180 días, que pues trataré de agotar todo lo que esté a disposición de ella y que ojalá podamos tenerla de vuelta en casa con su hija. Pero insisto, el debate mío es estrictamente jurídico, con mis codiguitos y mis cositas bien modestas, pero ese es el nivel de debate que hay que dar acá.
Bueno, le quiero preguntar por otro debate, el de los beneficios a Luis Eduardo López Rosero, a quien conocen como el Pastuso. Usted lo representa legalmente, ¿cómo está ese asunto?
Bueno, la verdad es que ayer tuvimos la audiencia de verificación del preacuerdo, y yo tengo que decir, Gustavo y audiencia, que nosotros nos habíamos reunido con las víctimas, la Procuraduría, el día lunes, una reunión extensa, muy extensa, donde se evacuaron todas las dudas, y yo me paré de la reunión muy contento, porque dije, bueno, no va a haber ninguna oposición al preacuerdo, está bien, porque a eso se llegó. Ayer llegamos a una audiencia donde una jueza especializada de Bogotá avaló el preacuerdo, y sorpresivamente quienes el lunes dijeron que sí, entonces el martes dicen que no. De manera que han presentado unos recursos de apelación extemporáneos, debatiendo ese preacuerdo en unos puntos pues que tienen que ver con la pena de multa, otras cosas, pero lo cierto, Gustavo y audiencia, es que el preacuerdo de Luis Eduardo López Rosero, 80 meses de prisión, una reparación de más de 7,200 millones de pesos, de los cuales el 52% ya está en las arcas del Estado colombiano, es un preacuerdo decente, que se compadece frente a la gravedad de los sucesos. Que pueden haber desacuerdos puntuales, los hay, no pasa nada, pero lo cierto es que yo siento que la justicia, la fiscalía, actuó de una manera ejemplar, que este es un preacuerdo que toda la comunidad puede ver con buenos ojos. Habrá que ver, digamos, qué pasa con los otros preacuerdos, pero yo estoy muy tranquilo y muy contento en que podamos resolver la situación del señor López Rosero, y que ojalá pueda cumplir la condena en Pasto como corresponde.
¿Cómo está el señor López en términos emocionales? Nos han llegado historias en el pasado de algún tipo de preocupación de él, de presiones que hubieran llevado incluso a que pensaran atentar contra su vida.
Gustavo, sí, pues eso efectivamente ocurrió. Esto es un sube y baja, y obviamente en el día de hoy no, su situación anímica no es la mejor, insisto, porque usted se levanta de una mesa el lunes diciendo ya resolví todo, ya mi caso se cerró y ya sé que a partir de hoy cuento 80 meses y salí de este problema, y el martes entonces le dicen que no es así, que hay que esperar hasta el 12 de marzo. Es un sube y baja que es emocionalmente muy difícil, y nosotros pues desde nuestro trabajo tenemos que ser comprensivos, tenemos que ser pues así que un amigo, no solo con Luis Eduardo me pasa con Daneidy, que también está emocionalmente bastante afectada, entonces uno termina también siendo una especie de apoyo, de consejero, de amigo, porque la situación emocional de ellos pues obviamente no es la mejor.
Él está bien protegido, él sabe muchas cosas y va a contar muchas cosas.
Y bueno, Gustavo, la verdad es que no, porque él solamente podía hablar de Sneider Pinilla, él solamente podía hablar de Juan Camilo Llanos Marulanda, él solamente podía hablar de Pedro Rodríguez, y en el caso del señor Pinilla y el señor Pedro Rodríguez, pues ambos ya se declararon culpables, están haciendo un proceso de negociación, y Juan Camilo Llanos Marulanda pues está siendo objeto de investigación. Entonces pues lo poquito que él sabe ya lo dijo, ya lo contó, ya lo documentó, ya eso produjo efectos. Él no sabe más de ministros, políticos, congresistas. Él en la vida ha oído de eso. De manera que su proceso de colaboración también ya está casi terminado. Pero en lo que tiene que ver con su custodia, sí, está en una situación muy, muy, muy de seguridad que no genera, digamos, ningún peligro ni ninguna prevención. No, la verdad no, sería injusto decir eso. No, está muy bien. Pero su colaboración pues ya prácticamente terminó.
Doctor Bernate, como siempre, muchas gracias, mucha suerte en su desempeño profesional, muy amable.
Muy honrado, Gustavo, de estar acá, y seguramente esta noche el Independiente Santa Fe dará buena cuenta del Atlético Nacional.
No, tranquilo. Espinosa Ahumada, ese es el problema con Espinosa Ahumada.
No, él sabe cómo es la cosa, la última vez que nos vimos tocó atenderlos y voy repetiendo.
¿No se puede que pierdan los dos?
No, hoy no.
Calma con el Junior. Chao, doctor Bernate.
Un abrazo grande, chao.